La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua de manzanilla es muy suave y suele utilizarse para calmar la piel, especialmente la piel seca y sensible. Como el resto de aguas florales, suele utilizarse en la industria de la cosmética natural como tónico y también en cremas, aunque estas tienen otras propiedades curativas relacionadas con la salud.
El agua de manzanilla puede ser ingerida sin problemas y se utiliza para diferentes afecciones de la salud, básicamente para lo mismo que se utiliza el té de manzanilla, para el dolor de estómago, para prevenir el insomnio. Es muy recomendable para el síndrome de intestino irritable y muchos afirman que las migrañas y los dolores de cabeza son menos con una tacita de agua de manzanilla. ¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Hablamos en aquella ventana. Vio tu foto y aún recuerdo tu sonrisa jugando en la playa.
¿Qué le puede hacer frente al amor? El amor es imparable. El amor que Dios tiene por nosotros no se puede medir, aunque podemos conocerlo en nuestras vidas a través de su palabra, la Biblia, que es en sí misma una gran expresión de ese amor inmensurable que Dios tiene por toda la humanidad.
Así es, y cuando le conocemos de manera personal, experimentamos ese amor con mayúsculas. Hoy terminamos el libro del Cantar de los Cantares. Llegamos a sus últimos capítulos, empezando por el 6 y siguiendo hasta el número 8. Esperamos que este viaje, a través del libro del Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, haya servido para que podamos conocer más profundamente la voluntad de Dios para nosotros y también para el ámbito de la pareja.
Nos vamos ya a escuchar la reflexión de hoy, que cierra un libro, pero marca un punto y aparte en nuestro emocionante viaje por toda la Biblia. Recuerden que estamos a su entera disposición. Si tienen preguntas, comentarios, tal vez aportaciones, incluso si no están de acuerdo con lo que escuchan, por favor, exprésenlo. 601-20-32-65. 601-20-32-65. Este es nuestro número de WhatsApp. Estamos deseando recibir sus comentarios. Nosotros nos vamos ya con Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro del Cantar de los Cantares, desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer el versículo 1 de este capítulo, que encabeza un breve párrafo que hemos titulado «De escépticos a creyentes». «¿A dónde se ha ido tu amado, tú la más hermosa entre las mujeres? ¿A dónde se dirigió tu amado y lo buscaremos contigo?» Las hijas de Jerusalén, que antes habían sido escépticas y cínicas, ahora formularon a coro esta pregunta que acabamos de leer. Estaban dispuestas a ir con la esposa para ayudarla a encontrar a su amado. Querían ver a aquel de quien la esposa les había hablado. Llegaron a la conclusión de que debía ser una persona maravillosa y querían verlo por sí mismas. El Señor Jesucristo dijo, «El que busca, halla». En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 8, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dijo, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Continuemos leyendo los versículos 2 y 3 y escuchemos lo que dijo la esposa. «Mi amado ha bajado a su jardín, a las eras de las especias, a apacentar en los huertos y recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios». Ella había localizado a su esposo. ¡Qué seguridad, qué satisfacción y qué alegría sintió! Dios está satisfecho con Jesucristo. Recordemos que dijo, «Este es mi Hijo amado, a él oíd», en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Y Dios ha quedado satisfecho con la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Él dice que si usted se acerca a Él, no perecerá, sino que tendrá vida y vida eterna. ¿Qué invitación es esta que Él le presenta, estimado oyente? Leamos el versículo 4. El esposo comenzó a describir a su esposa y el placer que el esposo encontró en la esposa. «Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco». Otra versión del versículo 4 traduce, «Eres hermosa como Tirsá». Tirsá era la ciudad real de uno de los antiguos reyes de Canaán y después, por un tiempo, de los reyes de Israel. Aquí se la menciona probablemente porque su nombre se deriva de una raíz que significa «bella» o «agradable». La ciudad era, además, notable por su belleza. ¡Qué gentil por parte del rey dirigirse a la esposa perezosa, afligida y golpeada, pero a quien él amó hasta el fin! Es que aunque nosotros cambiemos, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Continuemos leyendo el versículo 10. «¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla?» Estas palabras nos muestran cómo el Señor ve el arrebatamiento de la Iglesia. Es natural que veamos ese acontecimiento desde el punto de vista de nuestras expectativas. Dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Pero el Señor la mira desde su posición. Él estará llamando a los suyos. Cuando la iglesia llegue a su presencia, las huestes angelicales contemplarán una de las vistas más grandes y espectaculares de toda la eternidad. Este será el evento más emocionante para nosotros y también para él. Entonces dirán de la iglesia: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla? Leamos ahora los versículos 11 y 12 en los que vemos la respuesta de la esposa. «Bajé al huerto de los nogales a ver los frutos del valle, a ver si brotaban las vides y florecían los granados». Luego, antes de darme cuenta, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Estimado oyente, la palabra de Dios es un jardín de nueces cerradas. Hay innumerables almendras en la palabra de Dios esperando ser abiertas y disfrutadas por la esposa de Cristo. Continuemos leyendo el versículo 13. «Vuelve, vuelve, Sulamita, vuelve, vuelve, que te veamos». ¿Qué miráis en la Sulamita? Que danza como en los campamentos. Él ha dicho que el conjunto de los creyentes, la esposa de Cristo, será para la demostración de la gracia de Dios a través de las edades. Eso es lo que se nos dice en la Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 7. Dijo allí el apóstol Pablo: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo este universo creado va a contemplarnos a todos, y ninguno de nosotros sería digno de estar allí, pero vamos a estar allí porque estamos unidos a Cristo, porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como dijo Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2. Nosotros estaremos allí para su gloria y para nuestro bien. Ahora llegamos a los capítulos 7 y 8. Digamos en primer lugar algo sobre el retrato de la esposa. En los primeros 9 versículos del capítulo 7, el esposo nos habló sobre el placer que encontraba en su esposa usando hermosas figuras. Ahora veremos la satisfacción de la esposa. Ella dijo todo lo que necesitaba decir sobre su amado en un versículo. Leamos el versículo 10 del capítulo 7. «Yo soy de mi amado, y en mí tiene su contentamiento». O como dice otra versión, «y su deseo tiende hacia mí». Dos veces antes hemos oído a la esposa decir: «Mi amado es mía y yo soy suya». Pero aquí tenemos una expresión de mayor plenitud. Aunque implica el deseo que sale del corazón de Cristo, declara expresamente algo que es mucho más precioso: que el creyente conoce la fuerza del anhelo de Cristo hacia él, o sea, que somos el objeto de su amor. ¡Qué maravillosa gracia! Veamos otros detalles en el primer versículo del capítulo 8. «Ah, si fueras tú un hermano mío criado a los pechos de mi madre. Cuando te hallara fuera de la casa, te besaría y no me menospreciarían». El hermano aquí citado se refiere, por supuesto, a un hermano nacido de la misma madre, implicando la relación más cercana posible. Es la clase de hermano en la que el Señor Jesús se ha convertido para nosotros. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice que Él no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, encarnándose y viviendo entre nosotros. Dice además aquí: te besaría y no me menospreciarían. A muchos verdaderos creyentes les avergüenza confesar abiertamente su amor por Cristo. Estimado oyente, no le diga que le ama si no es así, pero si su vida revela que usted le ama, nadie le despreciará por hablar de ello. Continuemos leyendo el versículo 2 de este octavo capítulo. «Te llevaría y te haría entrar en casa de mi madre. Tú me enseñarías. Yo te daría a beber vino aromado con licor de mis granadas». Aquí se habla de una bebida especial preparada por la esposa. Se trata de que nuestra responsabilidad es ofrecer a Cristo lo mejor de lo que somos y hacemos. Aunque la referencia plena de estas palabras señala hacia las bodas del Cordero, mencionadas en el Apocalipsis, cuando Cristo beberá del fruto de la vid en el reino de su Padre. El versículo 5 nos lleva a pensar ahora en la confiada debilidad del amor. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Donde tuvo tu madre los dolores, donde tuvo los dolores quien te dio a luz. En las palabras recostada sobre su amado, vemos la última etapa en la vida del creyente, que está caracterizada por la debilidad, por la dependencia y por el amor. En la juventud remontamos con alas como las águilas, como dijo Isaías en su capítulo 40, versículo 31, como cuando la esposa en el capítulo 2, versículo 4 declaró, «Extendió sobre mí la bandera de su amor». En la edad adulta corremos sin experimentar cansancio, aunque como la amada busquemos a nuestro Señor afligidos por las calles de Jerusalén. Pero en los años en que se acentúa la debilidad, en gran medida tendemos a apoyarnos en Él con la confianza de un niño. Y cuando finalmente reconocemos nuestra dependencia total de Cristo, o la verdad de sus palabras cuando dijo que sin Él nada podríamos hacer, entonces Él puede usar nuestro servicio. Continuamos leyendo el versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor, y duros como el sepulcro los celos. Sus brasas son brasas de fuego, potente llama. Aquí dice fuerte como la muerte. La muerte con todos sus terrores fue el precio del amor del Señor Jesucristo con la humanidad perdida, pero ello no le desalentó, y como nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, soportando la cruz y despreciando la vergüenza. También la muerte se ha enfrentado con la esposa del Cordero, y los seguidores de Cristo no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, como vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Porque como dice Romanos capítulo 8, ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y continúa diciendo el versículo 6, duros como el sepulcro los celos. La tumba que todo lo devora no tiene piedad. Fueron celos los que impulsaron al apóstol Pablo a pronunciar la santa y justa, aunque tremenda maldición. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, quede bajo maldición. Como vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Estos celos que caracterizaron a muchos en la historia de la Iglesia produjeron una notable y noble combinación de un amor apasionado hacia Jesús con una conciencia tierna y una audacia que les llevó a no dar importancia a sus propias vidas o las de otros, cuando estuvo en juego el honor del Señor Jesucristo. Además dice aquí, sus brasas son brasas de fuego. Estas palabras nos recuerdan las del Señor Jesucristo cuando dijo en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 27, «El celo de tu casa me consumirá». Un expositor bíblico observó que al ascender a la presencia de su Padre, Él reavivó en los corazones de los discípulos el mismo fuego divino que ardía dentro de sí mismo, enviándoles el Espíritu Santo para que reposase sobre ellos como llamas de fuego. Y entonces el fuego del amor ardió en ellos más intensamente. Y el versículo 7 de este octavo capítulo continúa diciendo, «Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos». Y si un hombre ofreciera todos los bienes de su casa a cambio del amor, de cierto sería despreciado. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Sin embargo, nuestros repetidos fracasos no han apagado su amor, que tampoco ha sido ahogado por los torrentes de aguas de nuestros pecados. Dice además que si alguien ofreciera todos los bienes de su casa a cambio del amor, sería despreciado. Dios no está pidiendo ni nuestro dinero ni nuestro servicio. Él está pidiendo nuestro amor. Si no le amamos, Él desprecia al así llamado trabajo cristiano que tratamos de realizar, así como el dinero que colocamos en la ofrenda. Leamos ahora el versículo 8 que nos habla sobre la hermana pequeña. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando de ella se hable? Muchos expositores bíblicos creen que esta hermana pequeña es un símbolo de la iglesia de los no judíos. ¿Qué haremos con nuestra hermana? Fue la espinosa pregunta de la iglesia primitiva. Podemos verlo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, que registró el Concilio de Jerusalén, que fue convocado para resolver el conflicto entre los convertidos no judíos y los judíos convertidos, que no tenían intención de renunciar al sistema de la ley de Moisés. Aquí se añade la frase, «cuando de ella se hable». Pero ¿quién hablaría de ella? Nadie la querría. Los no judíos estaban marginados por la sociedad, pero llegó el día en que alguien habló de esta hermana. Fue el gran esposo de la iglesia que la llamó para sí mismo. Estimado oyente, él no nos escogió porque éramos atractivos, sino porque vio nuestra condición de perdidos y nos amó. Y ahora que la hermana pequeña fue aceptada por Cristo, ¿qué clase de recepción tendrá por parte de la hermana mayor? Leamos el versículo 9. Si fuera una muralla, edificaríamos sobre ella un palacio de plata. Si fuera una puerta, la recubriríamos con tablas de cedro. Veamos la frase, si fuera una muralla, edificaríamos sobre ella un palacio de plata. Ya que los no judíos habían sido aceptados por Dios, estaban siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, como dijo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 22. La iglesia judía tuvo que plantearse sobre qué edificar. ¿Lo haría sobre la circuncisión, ceremonias, diferentes ritos y ordenanzas que los padres de la religión hebrea ni sus descendientes habían podido cumplir? El apóstol Santiago expresó el sentimiento de esta hermana mayor cuando dijo, «Yo juzgo que no se inquiete a los no judíos que se convierten a Dios», según leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 19. El concilio acordó no obligar a los no judíos creyentes a que cumplieran el sistema de Moisés y resolvió aceptarlos tal como eran, haciendo todo lo posible para hacerles crecer en la fe. Continuamos leyendo el versículo 10 de este octavo capítulo. Yo soy como una muralla, y mis pechos como torres. Ante sus ojos he sido como quien ha hallado la paz. Aquí habló la hermana pequeña con alegría. Cuando en el Concilio de Jerusalén la iglesia no judía se enteró de la resolución de la asamblea, se alegró por el consuelo que les traía. Según dice los Hechos, capítulo 15, versículo 31, se alegraron por el privilegio de ser reconocidos como una muralla en el templo de Dios y como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y como parte de un edificio espiritual cuya piedra angular era Cristo, como vemos en Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. En la frase, «mis pechos como torres», vemos un símbolo de la iglesia no judía, que pronto alimentó a muchos hijos e hijas con la leche espiritual de la palabra de Dios. Esta iglesia creció con sorprendente rapidez, así que la hermana pequeña llegó a ser más hermosa y recibió más honra que la hermana mayor. En esta parábola de la hermana pequeña hay un mensaje misionero. Tenemos que reconocer que la hermana pequeña incluye a todas las naciones de nuestro tiempo. Pero en muchos países del mundo hay personas que nunca han respondido al llamado del Esposo Divino, sencillamente porque nunca han oído su voz. Como dice la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Veamos ahora el versículo 11 que nos habla sobre el traspaso de la viña. Salomón tuvo una viña en Baal Amón y la encomendó a unos guardas, y cada uno le llevaba por su fruto 1,000 monedas de plata. Al leer la frase «Salomón tuvo una viña», vemos a Salomón como un símbolo de Cristo. La esposa, que es la iglesia unida de judíos y no judíos, nos recuerda la historia de la viña. Primero estuvo a cargo de los guardas originales, la nación de Israel, y después quedó comprometida a su propio cuidado. Es la misma parábola que Jesús pronunció en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46, y que contaba la historia de un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos para recibir lo que le correspondía, pero ellos fueron golpeados y matados. Finalmente envió a su propio hijo. Pero nos dice el texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 38 al 40. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: «Este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad». Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? La respuesta es que vendrá y destruirá a los labradores y entregará el viñedo a otros. Continuemos leyendo el versículo 12 del capítulo 8 del Cantar de los Cantares, que dice: «Mi viña, la mía, está delante de mí. Que las 1,000 monedas sean para ti, Salomón, y 200 para los que guardan el fruto». Aquí dice 200 monedas para los que guardan el fruto. Ellos tendrían que ser pagados por su trabajo. Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14, que los que predicaban el Evangelio debían vivir de ese ministerio. Volviendo a nuestro capítulo 8 del Cantar de los Cantares, observemos que después dijo: «Que las 1,000 monedas sean para ti, Salomón». La esposa, a diferencia de su predecesora, prometió que todos los ingresos serían para el Señor. Sin embargo, se ocuparía de ella con todo su corazón como si fuera suya. Por eso dijo: «Mi viña, la mía, está delante de mí». Históricamente, la iglesia primitiva se ocupó del cuidado de la viña de esa manera. Pero desgraciadamente, la iglesia de nuestro tiempo ofrece una imagen diferente. Ah, si usted y yo, como miembros de la esposa de Cristo, fuéramos fieles en la porción de la viña que Dios nos ha asignado para nuestro cuidado. Finalmente, leamos el versículo 14, el último de este capítulo 8 y de este libro. «Corre, amado mío, como la gacela o el cervatillo por las montañas llenas de aromas». La esposa le estaba diciendo al señor de la viña: «Vuelve, regresa». En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, lo último que se dice es: «Amén, ven, Señor Jesús». Estimado oyente, no creo que usted pueda expresar ese deseo sinceramente a menos que le conozca, le ame y le haga conocer. ¿Puede usted decir: «Ven, Señor Jesús, quiero que vengas»? Pablo dijo que Dios entregaría una corona a aquellos que amaran su venida. Y amar su venida significa amarle a Él, así como una esposa espera y se prepara para la llegada del esposo, de su amado. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio de este libro del Cantar de los Cantares. Dios mediante, en nuestro próximo programa volveremos al Nuevo Testamento para continuar nuestro recorrido bíblico al comenzar nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y le invitamos a que nos acompañe. Mientras tanto, le aconsejamos que usted comience a leer el primer capítulo de esta epístola para que se familiarice con su contenido y esté así preparado para nuestro próximo estudio.
Y nos acercamos ya a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordarles a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o bien 601-203-265. Si lo que desean es enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ahora sí, ahora ya definitivamente les decimos adiós. No olviden, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.